Y tenemos por aquí ya una invitada para el día de hoy.
La doctora Yolanda Grullón, médico, pediatra, perinatólogo, para que hablemos del síndrome alcohólico fetal.
Así es
que cuando logremos conectar con la doctora, pues buenos días, está por ahí con nosotros.
Doctora, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, ¿cómo está?
Muy bien, un gran honor por la oportunidad.
Gracias, gracias por estar. Bienvenida a Camino al Sol. Hablemos de este tema que nos trae.
Desde el día uno en Camino al Sol.
Gracias por ello, doctora. Muchas gracias por ello. El próximo día 9 de septiembre, eso es el sábado. Sábado,
domingo. Comenzamos así.
El sábado. Estamos conmemorando el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal. Es un día que más que conmemorar o celebrar es para visibilizar una situación. Hay una persona que le acompaña en este momento, ¿cierto?
Sí,
pues dígale a la persona que lo acompaña que se está escuchando.
La estamos escuchando bien, no se preocupe.
A usted la estamos escuchando bien.
Claro. Entonces, hablemos sobre este tema y este día, doctora Yolanda Grullón, el síndrome alcohólico fetal en la República Dominicana.
Bueno, otra vez gracias por permitirme estar aquí, ¿verdad?
Claro, claro.
Fíjese, el 9 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Trastorno Espectro Alcohólico Fetal. Eso se está poniendo, vamos a decir, a la palestra pública de hace muchos años en otros países. Aquí, pues, realmente el tema como problemática se ha planteado desde más o menos 5 años para acá,
sí,
donde se conoció desde el punto de vista del cuadro clínico que presentan esos niños cuyas madres estaban consumían alcohol durante el embarazo. El alcohol, como es una droga permitida, vamos a decir legal, ¿verdad? No se habla mucho de eso y no se conoce en este país el tema como tal. El Ministerio de Salud Pública, dentro de sus funciones como políticas públicas, pues junto con la OPS y demás, pues ha introducido este tema de hace ya 2 o 3 años a los hospitales como atención, ¿verdad? Como una atención especializada a esas madres consumidoras de alcohol y a sus productos o a sus hijos. Entonces, cuando hablamos del trastorno del espectro alcohólico fetal, se refiere a que todo recién nacido o persona, ¿verdad? Más bien puede ser en el niño o en la adultez, que presenta algún cuadro de tipo de desarrollo cognitivo, de tipo trastornos morfológicos inclusive, que se relaciona con el consumo de alcohol en la madre, pues entonces ahí comienza a describirse. Se llama espectro del trastorno alcohólico fetal porque es un cuadro que se manifiesta de manera diferente y con cierta penetrancia diferente también. Por ejemplo, podemos ver recién nacidos que tienen rasgos morfológicos, o sea, físicos, muy característicos, como son el labio fino, la hendidura palpebral pequeña, el filtrum, que es esa zanjita que uno tiene entre la nariz y la boca, lo tiene borrado. En fin, eso es lo que se ve morfológicamente en los niños que tienen este trastorno, pero ese cuadro es el menos frecuente, ¿verdad? El que más pronto. ¿Qué es lo más frecuente? Los problemas del desarrollo neurológico que se van viendo en la medida que el niño va creciendo. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos la similitud con el espectro autista, que es un trastorno de la conducta donde se va manifestando poco a poco. Pues así mismo, Entonces,
pero eso la situación surge. La situación surge, doctora, me corrige, en el consumo de alcohol de la madre gestante.
Sí, así es. Se dice que el alcohol, ¿verdad?, como una droga lícita, no se sabe el mecanismo por el cual, no se sabe a ciencia cierta por el mecanismo por el cual se afecta al cerebro del feto más fácilmente que otras drogas. Más fácilmente porque va a cambiar la estructura cerebral y sobre todo va a afectar los neurotransmisores, pero que eso se va viendo en la medida que el niño va creciendo. Entonces, es un niño que va a tener probablemente pues trastornos cognitivos, trastorno de la conducta, poca concentración, trastorno del aprendizaje, del lenguaje, inclusive agresividad. ¿Ves? Sí. Estoy mencionando un cuadro que se parece mucho al espectro autista, pero la diferencia es que tiene la historia de consumo de alcohol en la madre. Esto se estudió mucho en España con los niños adoptados que venían de otros países como Rusia y Ucrania, donde esas madres tenían ese historial. Y entonces esos niños adoptados, pues entonces fueron atendidos en España y ahí fue que surgió toda esta sospecha. En nuestro país nosotros no tenemos realmente grandes estadísticas, o sea, no podemos decir cuál es la prevalencia, cuál es la, vamos a decir, incidencia también en los niños. Pero sí estamos dando, ¿verdad?, los pasos necesarios para tener esas estadísticas. Por eso le decía que ya estamos involucrando a los hospitales para que esos diagnósticos se hagan. Por ejemplo, se hizo un estudio con muy poca población, por decirlo así. Fue un estudio de grado de una psicóloga el año pasado, María Eugenia Portela. Bueno, ella encontró en ese grupo que había una prevalencia en las mujeres para el consumo de alcohol de un 42%. Eso varía, obviamente,
es un número importante,
pero es mucho. El asunto de esto es llamar la atención de que tenemos que hacer, vamos a decir, hacer
conciencia,
como para la prevención, ¿no? Hacer mecanismos que ayuden a la prevención de la aparición de este trastorno. ¿Cómo? Bueno, identificar, es mi punto de vista, identificando los grupos de riesgo de madres consumidoras. Por ejemplo, nosotros vemos en la casuística que tenemos que el consumo de alcohol y drogas son más frecuentes en las embarazadas adolescentes. Entonces, ustedes saben el tema que hay con esto de embarazo en adolescente, que somos uno de los países que estamos en los primeros lugares de embarazo en adolescente.
De forma muy lamentable.
Son pacientes más vulnerables, tú sabes, a tener ese tipo de estilo de vida, así como son vulnerables a la violencia y son más vulnerables a la deserción de escuela y demás. Bueno, entonces, este grupo es como que tenemos nosotros que intervenir. Hay instituciones también fuera del Servicio Nacional de Salud que también están contribuyendo en esto. Primero, medidas de prevención. ¿Cómo? Educando, porque muchas veces inclusive se ha dicho que el embarazo es un factor protector, entre comillas, para esto. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a la madre la importancia de no tomar alcohol, porque el alcohol es un producto o un tóxico, por decirlo así, para su bebé, ellos te dicen que no sabían. Entonces, por desconocimiento, entonces, pues, lo consume. Y desde que se le habla y se le dice y se le explica, tiene mucho chance de que deje de tomar alcohol.
Y eso, wow, y si a eso se le
toma su decisión.
Doctora Yolanda Grullón, si a eso le sumamos el que de forma cultural en algunos sectores se habla de los beneficios del consumo de alcohol para las lactantes, el tema no hace más que agravarse, doctora.
Esos son los mitos que hay. Por ejemplo, toma cerveza porque eso limpia al bebé. Sí, eso es un mito. Sí. Es un mito que dice, bueno, en las lactantes, cuando el niño tiene cólico, tómate un traguito de alcohol porque eso lo relaja. O sea, son muchos mitos que uno hereda de
sí, de forma cultural.
De sus abuelos y de sus, bueno, por desconocimiento, indudablemente.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa también? Que por desconocimiento, tú le preguntas a una paciente, ¿usted toma alcohol? No, pero ni siquiera una cervecita. Ah, bueno, sí, más o menos semanal yo me tomo mi cervecita, mi fría. Sí. O sea, y no hay ningún nivel seguro para la embarazada, para la embarazada. O sea, vamos a decir, una latita de cerveza o una botella de cerveza tiene un 4% aproximadamente, 4.5% de alcohol.
Sí.
Pero esa cantidad mínima, entre comillas, puede dañar el bebé, porque depende también de la, primero, claro, también depende de la cantidad. O sea, cuando yo tomo semanalmente,
imagínese una sola por semana, dice, por 9 meses.
Exacto.
Exacto. Imagínese. Durante 9 meses.
Acumulando ahí.
Doctora, pero eso es el bebé todavía en la madre, pero una vez el bebé nació, entonces, ¿cómo manejamos esas condiciones? ¿Son bebés que quieren alcohol, que huelen alcohol en su casa, que nacen con alguna predisposición hacia buscar el alcohol en el hogar? ¿Qué condiciones se dan en ese sentido?
Cuando son bebés, te voy a decir, o sea, cuando el niño nace, inclusive, depende de qué tanto el consumo y la frecuencia y la cantidad, el niño puede hacer un síndrome de abstinencia, igual que cualquier otro. ¿Cómo uno lo reconoce? Es el niño que no quiere comer, es el niño que puede estar muy irritable o muy letárgico, que puede tener cianosis, que puede estar con inestabilidad de su glicemia, porque recuérdense que el alcohol tiene una gran carga de glucosa, ¿verdad? Sí. Entonces puede hacer hiperglicemia y luego cuando nace, al no recibir ese nivel de glucosa, pues puede hacer hipoglicemia, o sea, realmente puede tener inestabilidad metabólica desde ese punto de vista. Es el niño que inclusive hay una tabla, un parámetro que se llama la tabla de Fidegam, que es que te dice a ti los parámetros que pueden estar afectados para uno cuando uno sospecha un síndrome de abstinencia. Okay. Eso tiene su tratamiento y su manejo. Cuando el niño pasa esa etapa, que dicho sea de paso, pueden haber niños que inclusive producen crisis convulsivas. Bueno, cuando pasa esa etapa, ese bebé, ¿verdad?, queda normal, aparentemente, ¿verdad? Posteriormente, ya en su desarrollo, entiéndase 2 años, 3 años, ¿verdad?, ya entonces comienza a dar manifestaciones evidentes, vamos a decir, de trastornos neurológicos. Ahí puede ser el niño que puede estar o irritable o con problemas de atención o con problemas de retraso del lenguaje. Entonces ya hay. En cuanto a que si prefieren alcohol, eso se desconoce, ¿ves?
Sí.
Porque ya eso... depende. Ese no es, vamos a decir, el punto en que uno pueda decir que ese niño va a tener esa misma adicción.
Claro, claro.
O sea, eso es más complejo uno identificar.
Claro.
Pero sí el cuadro. Entonces es un niño que va a necesitar, vamos a decir, terapia temprana, porque uno entonces ahí tendría que hacer una prevención terciaria, ¿verdad? Sí, sí. La primaria es evitar que la mamá tome beba alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Alcohol. La segunda ya, cuando ya la paciente es, o la mamá es consumidora de alcohol, pues tratar de que sea acompañada para que lo deje. Y si es adicta a otras sustancias, peor todavía, uh-huh, ¿verdad? Y ya luego que el niño nace, pues entonces una prevención para que ese proceso, por lo menos, no se agrave. Bueno, hay, exacto, mecanismos, excelente, psicológicos, debe tener una familia bien, bien amorosa y que le ofrezca, ¿verdad?, todo lo que, todo el apoyo y todo, todas las terapias que pueda necesitar.
Eso es un proceso difícil.
Para que ese niño por lo menos se inserte a la vida normal.
Sí, porque ya, claro, ya es un niño que viene con,
sí,
una,
ya,
condición.
Trajo una condición, sí, claro, una consecuencia.
Doctora Yolanda Grullón, médico, pediatra, perinatóloga, muchísimas gracias por tocar este tema de nuevo, a propósito que el 9 de septiembre es el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal, que es lo que hemos estado hablando en esta mañana. Es decir, ese síndrome con el que nacen niños porque la madre
consumía alcohol
en ese proceso de gestación, con unas secuelas, así que es, para el niño vienen para toda la vida, doctora.
Así es.
Bueno. Sí, para toda la vida. Eso es muy grave.
Así es. Doctora, así la es gente que quisiera más información, que quisiera ponerse en contacto con usted como médico, ¿cómo puede, por supuesto, conectar con usted?
Bueno, como Yolanda Grullón en las diferentes plataformas. Yolanda Grullón, pediatra.
Muchísimas, sí, gracias, doctora.
Gracias por traer el tema, doctora.
Siempre bienvenida aquí a Camino. Un gran abrazo.
Un gran abrazo.